pero que es su casa. Tienes que se han hecho dichos trato con la alcaldesa de Ponce, la doctora María Meléndez, ni siquiera la han respondido. Piden ayuda para arreglarle la casa a la maestra, que viva, para que viva dignamente, y yo no creo que eso sea pedir tanto. Esta mujer estudió en Florencia y Milán. Era una artista y era arrinconada y rodeada de cajas y sucia, abandonada. Nunca tuvo hijos y la familia también es poca. Imaginen qué vejez le espera a los hijos de, a los hijos nuestros que tienen necesidades especiales, a los que hay que asistir toda la vida. ¿Se ha preguntado usted qué pasa con ellos cuando sus padres están muy viejos o ya no están? A ver qué nos cuenta Rosalía Vélez, que es una que ha vivido en carne propia, en primera persona, este problema, esta dificultad, y a ver si de ella aprendemos a contagiarnos de esa energía que le empuja a seguir luchando para cuando no esté. Rosalía, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues gracias a todos ustedes por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Ya no es Rosalía Vélez la que empezó el pleito de clase, ¿no? Ahora pues también hay sus obstáculos, pero que le pedimos a Dios que nos ayude. Saludo a todos los padres de niños de educación especial en Puerto Rico, a otros, a estas madres luchadoras que del pueblo de Puerto Rico se sabe los nombres de memoria, porque son las que dan frente, ¿verdad? Las que están bien pendientes a cada paso que se da en el pleito de clase, en las cuales yo he delegado, porque cuando leíste ahora la noticia que también me llamó la atención mucho a mí en el periódico, la persona en la cual citaste, yo no la juzgaría. ¿Sabes por qué? Porque en la vida mía, en la vida de Rosa Lidia, llegó una etapa donde yo tuve que hacerme cargo de mi mamá. Entonces, no es Rosalía, hay muchas Rosalía Vélez en todo Puerto Rico, donde nuestros padres envejecen, entonces tú tienes un hijo con necesidades especiales, pero tienes tu madre que la ama, tienes tu padre que lo ama, y no te gustaría abandonarlo nunca. Pero entonces estás negando diferentes escenarios. Tengo mi madre, tengo mi hija que necesita de mí, y entonces ya Rosalía no tiene la edad de cuando empezó el pleito de clase. Ya Rosalía pues ha sido diagnosticada por estar empujando una silla de ruedas por tanto tiempo, con casi todas las madres desarrollan una condición en la columna vertebral. Entonces aquí el problema que se decía que era o la situación de tener un hijo con necesidad especial, ya son tres, o posiblemente cuatro, porque está el abuelo vivo también, está mamá viva. Y entonces el escenario se sigue extendiendo sin mucha luz en el camino. Menos luz que cuando empezamos el pleito de clase.
Bueno, pues me da la oportunidad para que pidamos una pausa, pero cuando regresemos de esta pausa, Marla, vamos a hablar con el licenciado José Torres de un recurso de injunción o interdicto clásico de daños y perjuicios que han sometido los demandantes del pleito de clase de la protagonista que la tenemos aquí hoy, Rosalía Vélez, contra el secretario de Educación, Eduardo Moreno, y otros demandados. Y pues de lo que se trata es de una solicitud urgente de desacato por utilizar el presupuesto asignado a servicios al estudiantado de educación especial para sufragar salarios de facilitadores escolares. Así que ahora vuelvo, nos vamos a la pausa y volvemos rapidito.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a su alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y IPRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034 para recursos con sentido.
Bueno, estamos de regreso, son las 3:11. Esto es Somos Carte. Yo soy Ibigil, si quieren participar pueden hacerlo a través del 787-292-1703 en el área metropolitana o en el 787-457-1320 libre de cargo fuera de la zona metro. Pueden hacerlo, pues llamen porque nos interesa escuchar lo que ustedes tienen que decir de lo que hemos comenzado a hablar. Tengo en la línea telefónica en el estudio, por favor, doña Rosalía Vélez está aquí con nosotros y está vía telefónica el licenciado José Torres Valentín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miri, a ti, al público agradecido y a Rosalía Vélez que se la
cae. Un placer escucharlo. Oiga, ¿qué le está pidiendo usted, qué le están pidiendo ustedes al Tribunal Superior de San Juan?
Pues mira, Miri, gracias a la labor incansable de las madres y de los padres de niños y niñas con trastorno del espectro especial, como sabes, hace cerca de 2 meses comenzamos a presentar peticiones de destacado por el incumplimiento continuo, consuetudinario del Departamento de Educación a la sentencia de designación. Recordará que comenzamos solicitando destacados por el incumplimiento del departamento con la provisión de los informes mensuales que había que proveer o que hay que proveerle a los monitores o a la monitora que no estaba designada, pero que hay que notificarle a los representantes legales de la clase. También hicimos una petición de destacado con relación al incumplimiento del departamento en tramitar el desembolso a los padres con estudiantes en escuelas privadas que debe sufragar el departamento, que se tardan meses, a veces un semestre en que deje un mes de desembolso. Sé que lo han discutido también en el programa. Como producto de la investigación y denuncia que hacen nuestras madres y nuestros padres, obtuvimos información de que el departamento sufraga los salarios de facilitadores escolares con dinero asignado a servicios. Esto, como sabrás, y el público grave escucha, pues ha generado todo un bloque en la provisión de los servicios educativos y los servicios relacionados, porque el dinero que debe utilizarse en la provisión de servicios para nuestros niños se utiliza para pagar los salarios de estos empleados del departamento que comenzaron a recibir el salario a través de un programa una propuesta del departamento al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno federal, y que se asignó por 2 años. En septiembre del 2012, esa asignación de dinero acabó y el departamento, a hacer información que tenemos, ni cuerpo ni perezoso, decidieron darle permanencia y utilizar el dinero de servicio para pagar salarios.
Eso, dime una cosa, realmente, esta cifra de 40 millones es una cifra concreta, real, eso es lo que se ha invertido, eso es lo que han gastado.
Bueno, esa fue la información que se nos proveyó cuando se nos presentó el proyecto allá para octubre del año 2010. Se nos informó que era un programa a 2 años, subsidiado por fondos federales, con un costo estimado anual de 20 millones de dólares, lo que multiplicado por 2 años, ¿verdad? Ascendería a la cantidad de 40 millones.
O sea, para tenerlo claro, ¿no?
Septiembre del 2011, del 2012, perdón, 2 años después.
Para tenerlo claro, me estás diciendo, para yo entenderlo concretamente, que por lo menos 40 millones de dólares que estaban asignados para los servicios de los estudiantes con necesidades especiales han sido redirigidos al pago de los salarios de los facilitadores.
Bueno, mirándolo a largo plazo, si el Departamento de Educación no hace las proyecciones con el presupuesto pertinente, podría ascender más, porque estas personas son alrededor de 1.200 personas, ¿verdad?, que obtuvieron su permanencia y que cobran un salario. Las madres, vi en la prensa y por conversaciones con algunas personas, ¿verdad?, miembros del Comité Timón, yo se les informó que esa nómina ronda los 16 millones, así que no estaremos muy lejos de los 20 millones que se nos explicó hace 2 años. Y la medida a corto plazo que ha tomado el departamento, conforme a la información que tenemos, es dejar de utilizar el dinero en servicios para pagar el salario.
Por eso, pero ahora mismo, yo sé que ha habido conversaciones, que Carmen Warren se ha reunido, que Marta Díaz se ha reunido, que doña Rosa, con doña Rosalía, bueno, que las madres se han estado reuniendo en el Departamento de Educación. La pregunta es, luego de someter este recurso al Tribunal Superior de San Juan, ¿se rompen las conversaciones, se rompen las relaciones que se han establecido o qué va a pasar?
No, tengo entendido que las conversaciones continúan. Nosotros, ¿verdad?, los abogados, los representantes de la clase, en el descargo de nuestro deber profesional, hemos solicitado el desacato, tomando en consideración que la sentencia por estipulación ordena que el departamento tiene que mantener el nivel de servicios siempre elevado y en todo caso mejorarlo. Aquí lo que hemos visto es que el servicio o la calidad, en vez de aumentar, ha disminuido, lo cual constituye desde nuestro punto de vista una violación a los acuerdos, a la sentencia y al estar incumplimiento solicitando el correspondiente remedio al tribunal. Esperemos irte a una vista prontamente para dilucidar el asunto.
Okay.
Y la corrección a este problema es elevando el nivel de, bueno, una de las posibles alternativas es elevando el presupuesto para que los estudiantes reciban el servicio, o buscar fuentes altas para sufragar esos salarios de los empleados de otra fuente de dinero que no puede ser la partida asignada a servicios.
Lo cierto es que se ha puesto en la pica en plan de verdad, en el sentido de que el Estado ahora mismo, luego de las denuncias de la semana pasada, se han comprometido a dejar a los 1.200 facilitadores. Yo sé que originalmente el comité lo que había aportado como una sugerencia o una propuesta eran coordinadores, y hubo ahí un desfase entre lo que eran coordinadores y facilitadores, que fue lo que se inventaron, la figura que se inventaron, ¿no? Pero el asunto es que ya no los van a poder sacar. ¿De dónde van a sacar los chavos si ya no tienen los recursos federales que inyectó a esa partida?
Nosotros que en principio no tenemos, ¿verdad?, porque la decisión o las decisiones administrativas del departamento les corresponde a ellos. Nosotros en principio no tenemos ningún problema con que el departamento designe empleados para colaborar o atender asuntos de los estudiantes. Simplemente si queremos que sea un servicio de calidad, lo que no queremos que ocurra es que se utilice el dinero asignado a nuestros niños para pagar salarios, porque en principio no estaba asignado ese dinero, a tal partida y en segundo causa un daño irreparable a los miembros de la clase, a los miembros del programa de educación especial. De la fea que no se retira a tiempo, ni en muchas ocasiones, como sabes, le pueden dar 10 terapias adicionales y no se recupera, ¿verdad? Ese es el tiempo perdido, al igual que los servicios educativos. Así que nosotros esperamos que a través del tribunal, con la nueva representación legal del Departamento de Justicia, pues podamos solucionar este importante asunto.
Oye, va a haber vistas, ahí ya se van a convocar nuevas vistas, ¿no? Que esto había estado un poco detenido por primero por el proceso electoral y luego por el proceso de acoplamiento del nuevo gobierno.
El tribunal recibimos una orden recientemente, la semana pasada, donde la administración del tribunal le designó a la honorable Irina Bajauber, jueza superior, que preside la sala 505, como la jueza que presidirá los procedimientos, y la jueza ha convocado a una vista pautada para el 14 de marzo a las 2:30 de la tarde, aunque aclaro que por problemas de calendario con de parte de algunos de nuestros abogados, estamos en conversaciones quizás para moverla para una fecha cercana, probablemente sea el 5 de abril.
¿Y esa vista para qué? O sea, ¿esa vista qué es lo que se pretende?
Bueno, mediante esta vista, que es una conferencia sobre el estado de los procedimientos, nosotros esperamos que tanto el tribunal como la nueva representación legal, ¿verdad?, junto a nosotros podamos retomar los múltiples asuntos que quedaron pendientes, entre ellos la designación del nuevo monitor o monitora. Hay que trabajar con la fase de daños y perjuicios, hay que trabajar con las múltiples mociones de desacato que hemos presentado desde el mes de noviembre al presente, particularmente el asunto de la falta de agilidad en el trámite de los reembolsos y la falta de servicios, dado la utilización del dinero de servicios para pagar el salario. Así que hay una agenda interesante y complicada.
Muy complicada, muy compleja. Pero nada, estaremos atentos a ello, licenciado Torres. Nos vemos mañana, ¿verdad?
Sí, yo voy a encontrarte como siempre. Saludos a Rosalía, a la tabla audiencia y siempre a la doble.
Gracias, igual. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos, son las 3:21. Nosotros somos parte. Yo soy Miliki. Volvemos inmediatamente para retomar la conversación con doña Rosalía Vélez, que está aquí esta tarde con nosotros.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelo, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Artes, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210.
Controlar los enemigos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Digo, llámanos 764-6035 o el CTY 754-8034. Recurso con sentido.
Thank you.
Estamos de vuelta, esto somos parte del día. Hay llamadas telefónicas, la atiendo ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿y con quién hablo?
Con la señora Santiago, Nilsa.
Dígame, Nilsa.
Mira, que cuando yo vine para mi cuarto a escuchar tu programa, ya tú estabas terminando de hablar de una maestra de Ponce.
Ah.
El nombre, ¿tú sabes cuál es el nombre? Lo dice en la noticia, lo que sea.
Sí, lo tengo aquí, se llama. Es la profesora Ana Basó Bruno.
Ajá. Sí, porque yo vivo en otro pueblo, pero soy de Ponce. Entonces, pues, yo conozco congregaciones religiosas que ayudan a estas personas. Me puedo comunicar con ella. Y ese es lo primero. Y lo segundo es que si el programa tuyo se retransmite por la noche.
No, no, se retransmite, no sé nada, esto se retransmite por la noche. No, este no, no.
Ah, era para decírselo a la hija mía para que lo escuchara.
Pues llámala ahora mismo y dile que se entere ahora que estamos aquí en el aire en directo.
Ella no está en la casa, ella está fuera de la casa, pero era para que lo escuchara, pues ella tiene un problema con un niño de educación especial
también. Pues mire, también puede decirle que nos puede ver y escucharnos por radioisla1320.com.
Ah,
o puede escribirnos a frase. Que es, vamos a ver, ¿no?
Oye, qué bueno que está ahí de nuevo.
Somos parte PR, gmail.com. Gracias. Pues nada, un abrazo.
Gracias.
Que bien. Ok. Bueno, Rosalía, ese asunto de los facilitadores usted lo vivió en carne propia, en primera persona, porque ustedes fueron los que propusieron esa figura, ¿no?
Claro que sí.
¿Y qué pasó en el camino?
En el camino empezamos a encontrar una serie de obstáculos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que yo trabajé. Y ya sabes que nuestro trabajo es voluntario totalmente. Cuando un padre se acerca a mí, pues yo me veo en la responsabilidad, ¿verdad?, moral, de tratar de ayudar. Entonces, muchos facilitadores eran buenos y el padre no tenía que pasar trabajo, pero yo tenía que llamar a las escuelas y decirle, mira, facilitador, a ti te asignaron para que tú ayudes a los padres. Entonces, tengo una situación aquí que hay un niño sin escuela. Y la mamá, pues mira, lo dejó fuera del año escolar porque no ocupa en la escuela, y tengo ese caso porque se ganó por vista administrativa, y no se le consiguió en la escuela al estudiante. Entonces, yo tuve que hacer este trabajo de ayudar a la mamá a hacer querella, de verse el caso en una vista administrativa. La mamá tuvo que sacar de su sueldo y enviar a su niña a estudiar en una escuela privada. Gracias a Dios que como yo venía acumulando tantas cartas, pues la madre se ganó el caso, o sea, la compra de servicios que tenían que pagarle. Tuve otro caso donde yo le digo a la madre, mira, tu escuela tiene un facilitador, ve donde ella, se fue en Bayamón, yo los tengo documentados en mi casa. Y entonces la madre va a buscar la facilitadora, le pregunta el nombre y la facilitadora no le quería dar el apellido. Entonces, fueron muchos casos, otros que desconocían la ley, otros que yo, los padres me llamaban, yo llamaba a la facilitadora, no, yo he atendido muy cordialmente, y ¿dónde está la cita de este estudiante que lleva años esperando por un neurólogo? No, que no se, no tenía las herramientas, desconocían la ley porque no fueron bien orientados. Yo siempre creí que la persona que asumiera esa posición tenía que tener una preparación en educación especial y conocer todas estas leyes que benefician a los niños. ¿En qué terminó? Yo tuve que irme a pedir pro bono una cita, que el Centro de Diagnóstico de Inteligencias Múltiples me la concedió de gratis para poder evaluar ese niño, convulsando, se salía del salón, pedí, eso fue en mi pueblo, mi maravilloso pueblo de Lares. El niño se salía del salón, digo, pero es que ¿cómo van a dejar que un niño se...? ¡Ay! No importa, hay un asistente. Y si el niño se va a la calle... Entonces, mira lo que pasó, para decirte más, pedí ayuda de abogado y no le aprobaron el asistente al niño. logró la evaluación neurológica porque me la dieron pro bono a mí, para el niño. Entonces, más tarde me llama el padre, el abuelo, que el niño está hospitalizado en el pediátrico porque era un diabético terrible. O sea, que posiblemente la condición, además de que el niño tenía sus rasgos de autismo y otras condiciones, su comportamiento era desesperante, pero todavía no me aprobaron el asistente. Pero aquí hay algo que hay que hablar sin tapujo. Cuando yo le pedí a sus padres que hicieran una querella, se negaron. Entonces, ¿dónde? ¿Por qué ven el mismo grupo de padres frente a los medios de comunicación? Porque, ¿qué está pasando? Yo te aseguro a ti que si sucede como sucedió en Vieques, y yo no estoy hablando de partido, porque hemos estado 32 años en las mismas administraciones. Si los padres se levantan, si un padre está ocupado, se levanta el hermano, el tío, el abuelo, el vecino, el padrino, y invade los tribunales, y es asertivo, y reconoce lo que está pasando en Puerto Rico con la educación especial, que tiene leyes de donde nos podemos agarrar, aquí las cosas cambiarían. Pero hay una dejadez terrible. Los padres tienen un miedo terrible.
¿Pero qué temen, Rosalía? Si usted hace 32 años empuñó esa bandera.
Bueno, tuve que pagar el precio, tuve que pagar el estigma. La gente se cree que yo estoy millonaria, ellos se creen que los $2,000 que se depositan en el tribunal me los están dando a mí. Y yo muy felizmente digo de una pensión, de un trabajo que yo luché para atendiendo a Isamar, trabajando de noche para llevarla de día a las citas que necesitaba, y para cuando ya se cumpliera una edad yo tuviera, aunque fuera una pequeña pensión, ¿verdad?, para ella. Pero ahora mismo yo tengo un proyecto. Cuando ya empezó el dolor en el cuerpo, el usar los padres, empieza a caer la edad, el compromiso que tenemos con nuestros viejos también, pues yo presento un proyecto de ley.
¿Un proyecto de ley qué es?
O sea, yo presento la necesidad, porque cada vez que los padres íbamos a las vistas en el Capitolio, llevábamos a todos los políticos, va a llegar una edad donde nuestros hijos no tienen nada.
Exacto.
Que lo único que tienen es, después de los 21, si tienen requisitos para llegar a universidad, llegan. Si tienen requisitos para rehabilitación vocacional, llegan. Y no llegan feliz, hay que pasar mucho trabajo. Si tienen requisitos para una vida independiente, un programita de vida independiente. Pero ¿dónde está esa gran población que no tuvo esos requisitos? Pues sencillamente yo te puedo decir con mucha certeza que no se ven porque están confinados en casa, en la casa, con papá, con mamá, ya envejecidos, también con abuelos encamados, y no hay quien haga nada por ellos. ¿Por qué? Porque cuando una vez los abogados del pleito de clase quisieron estudiar las leyes y hacer un censo, ¿verdad?, para ver dónde estaba esta población, el departamento no tiene un censo.
O sea, lo que estamos diciendo es que después que el niño, el adolescente,
llega a los 21 años,
ya el Estado se desentiende.
Exacto.
Se desentiende porque ya la ley lo que cobija es que cuando usted tenga hasta 21 años, usted debe ir a la escuela y el Estado le va a, en el mejor de los casos, que le provea. Pero después de los 21 años está a merced de
lo que te dije.
Y lo que usted me está diciendo coincide con una cantaleta que yo llevo ya de estarle repitiendo a este país que hay más de 1,000,000 de discapacitados. Y usted me está confirmando hoy, Rosalía, que si no hubiese más ninguna, pero, o sea, esta es la persona autorizada, porque se lo ha dado no solamente todo el trabajo que ha hecho, sino 32 años de lucha para poder conseguir alguna cosa,
es que esos están, esos no existen, esos son invisibles, están metidos en
los cuatro. Esos siguen siendo invisibles. Yo tengo un documental que se llama Los Invisibles, porque lamentablemente, pues mira, te puedo hablar solamente de que debido a la necesidad urgente que existe, los padres que ya no pueden retener los hijos en sus hogares, pues recurrieron al Departamento de Salud. Yo te puedo hablar del programa de retardo mental, que la palabra correcta es discapacidad mental. Estos jóvenes, los padres los entregaban al Estado y el Estado los tenía en instituciones, pero que se probó maltrato, y en el 2009 un padre escribió y vino un monitor a Puerto Rico para hacerte esta historia corta. Encontró que sí, que estos jóvenes estaban maltratados. De ahí surge una demanda contra los que estaban en instituciones solamente. Entonces ordena, esa demanda fue federal, por lo tanto fue rápida. Se ordena al Departamento de Salud de sacar estos jóvenes de instituciones y ponerlos en hogares comunitarios.
Pero existen
estos hogares comunitarios del Departamento de Salud. Entonces, como las madres, pues, estamos pendientes a todo. Yo me enteré que de esa demanda, y me enteré que también los habían obligado a abrir centros diurnos habilitativos para que estos jóvenes vivían en esos hogares comunitarios y luego entraban a los centros diurnos habilitativos. Y ahí Rosalía Vélez escogió Pon. Pues 7 años solicitando que mi hija, que ya me tenía la guagua con un boquete al lado de la puerta, porque ella no entendía por qué yo todos los días la sacaba a un programa de educación especial y de la noche a la mañana me tuve que quedar con ella en mi casa. Y eso no es Rosalía. Existen miles y miles de padres que están en esta situación y que esta población no se ve porque está confinada en cuatro paredes, porque mamá está envejecida, papá también, los hermanos trabajan. Muchos le huyen como el diablo a la cruz cuando ven un problema aquí en el hogar. Entonces, ese niño, todo el cúmulo, todo ese aprendizaje que obtuvo en el Departamento de Educación hasta los 21 años, eso se fue atrás. ¿Y qué sucede? Viene una regresión. Se convierte emocionalmente, se va en un desastre emocional, porque no entiende ese cambio.
Claro.
No entiende por qué antes socializaba y ahora no puede.
Usted hizo una propuesta que se llamaba Después de los 21, que a través de su fundación, de una fundación que usted creó, incluso se aprobó legislación.
O sea, yo me vi obligada, porque mira, de la pequeña pensión que yo recibía, yo tenía que buscar voluntario, porque los padres me pedían ayuda. Entonces, pues ahí yo hago una fundación. La fundación tiene apenas 4 años, pero para ver qué se puede lograr. Como ya llevábamos, te tengo que hablar en el argot de nosotras las madres.
Claro.
Llevábamos una cantaleta en las vistas públicas en el Capitolio. Después de los 21 no hay nada. Que hagan algo. ¿Qué sucede? Pues mira, radico la fundación y entonces hay que darle honor a quien honor merece. El representante José Aponte ya nos venía escuchando tanto y tanto que dijo, pues vamos a pillar aquí con una resolución. Y entonces radica la resolución 1311. En esta resolución él está explicando el problema que existe en Puerto Rico con la población mayores de 21 años, que nadie tiene un censo y que se puede tener ese censo. ¿Por qué? Porque salen de educación y educación puede tener ese censo. ¿Dónde van estos niños?
Nadie sabe.
Al limbo, están en un limbo jurídico también.
Por eso, pero el hecho de que hayan aprobado una resolución.
La resolución.
Eso se convirtió en ley y se supone que había un edificio que iban a pasar a la fundación suya,
sí.
Y que ahí se iba a desarrollar
desarrollar un sistema o un programa para desarrollar para
asistir. Mira, actualmente lo que tiene esta población, y te estoy hablando solamente de discapacidad mental, porque los diagnósticos son múltiples, discapacidad no te afecta a salud. Cuando tienen problemas de salud mental o de autismo o cualquier otra condición, para esa demanda que se ganó en la federal solo cubre una población de 700. Y déjame decirte que estamos pidiendo al gobierno actual que haga algo, porque los beneficios que recibían estos jóvenes, por ley 7, sus profesionales, se fueron ajustes, y estamos pidiendo una reconsideración para ver si traen la gente que vivió este programa, para ver si lo puede echar adelante.
O sea, pero ¿qué me está diciendo? Que ya no existe, o sea que...
El programa existe.
Pero solamente 700
se cubre 700, alrededor de 700 participantes nada más, que son los que están en hogares comunitarios y los de hogares biológicos que cogimos con... Porque así me dijo la comisionada, la monitora que ve este caso en la federal. Yo le pedí que nos diera ayuda y orientación, entonces a ella fue nombrada solo para los que son y están ubicados en hogares biológicos,
en hogares con guayini.
Pues mira, yo esta resolución se aprobó. Los padres me llamaron a mi casa y me dieron, el gobernador firmó que te dieran estas facilidades. No sé si tú tienes, recuerda el Centro Juvenil de Corrección, allí hay unas facilidades amplias. Hace 3 años habíamos visto muchos edificios allí que podían usar. Eso es frente a Guapa Televisión, Garden Hill. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el representante pues radica la resolución que vamos, todos esos edificios ya los habían cogido para otras cosas. La historia, que no te puedo decir que es totalmente cierta porque no tengo la ley en las manos, decía que esas facilidades habían sido cedidas por unas personas para niños necesitados, personas necesitadas, pues se convirtieron en unos lujosos hogares para el programa de Asume, donde tiene más ventaja el que viola la ley que nuestros hijos, que inocentes, que nacieron en el mundo y que estamos tratando de alzar la voz por ellos. Allí están los edificios preciosos. Cuando fui a ver lo que pedí, se había convertido en salones de conferencia, y quedaba un edificio que no se veía a entrada porque era un almacén y tenía muchos escombros encima. Y entonces la ponte averiguó y dijo, y este edificio, ese pues si era de almacén, de guardar escombros, él lo pidió, se limpió, lo pedimos, se firma para que la fundación obtenga ese edificio. La resolución la firma el gobernador, pero como yo dije el otro día, esto yo me enteré por los padres y lo bajamos por internet, que la resolución se había firmado. Hago unas reuniones, voy a unas reuniones en Fortaleza, pero ¿qué pasa? Coincide con el tiempo de las elecciones. Entonces es como si a ti te regalaran un auto y te digan, mira, en tal casa de auto te aprobamos un auto, puedes ir allí, aparece que está aprobado, pero no te dan el auto ni las llaves.
Y cuando te dan el auto no tiene motor. Después de todo, y han conseguido el edificio. Y no pasa nada, pues.
La resolución, ¿verdad?, donde se firma, se dice que el sitio no son responsables de ponerlo en condiciones para habilitarlo.
Si saben que usted no tiene que caerse muerta, ¿cómo le van a designar un edificio? ¿Cómo van a designar un edificio?
Nosotros nos hemos otorgado unas tremendas placas que yo tengo en casa, pero no son en oro. Los alcaldes, los gobernadores, los secretarios, por el trabajo, se reconoce el trabajo que se ha hecho. Y yo no me estoy quejando, porque aquí, ¿quién se ha beneficiado? Todas aquellas agencias que han puesto corporaciones multimillonarias para tratar de resolver el problema de educación especial. Y entonces cuando un monitor en el Tribunal de Justicia audita, pues no llega ni a dos puntos. Nosotros nos sentimos felices de trabajar gratis. Nos sentimos felices y que las cosas que caiga, el estigma que caiga, no importa. Entonces, pues ahí por la necesidad de cuando los padres se entretienen, no luchan por los derechos hasta los 21, y cuando se dan el hijo a los 21, porque la educación no tiene una responsabilidad, no hay tal transición, no hay dónde enviarlo, y ahí te encuentras tú en cuatro paredes en el hogar.
¿Y qué vamos a hacer?
Bueno, yo quisiera que eso me lo contestara los gobiernos que pueden, porque ya, imagínate, yo la fe la tengo en Dios, nada más, porque creo en Él. Pero después de 32 años, tú tienes fe en cualquier gobierno, digo, si hacen algo, ¿verdad? Son 32 años, nadie puede culpar también a algunos padres que han perdido la fe. Y así, el pleito de clase, el padre que se apodera, estoy hablando ahora de educación especial, se apodera de las estipulaciones del pleito, se aprende las leyes, saca, porque muchos han sacado de sus hijos tremendos profesionales, no importa el índole que sea, ¿verdad? Pero yo voy a un parque y encuentro a una madre paseando un hijo con discapacidad, establezco un acercamiento y entonces le pregunto, no, si mira, lo saqué de la escuela, no le daban terapia, esto, lo otro. Y le digo, ¿y tú conoces del pleito de clase Rosalía Vélez? No conocen.
Pero es que yo no entiendo cómo es que no lo conocen, porque es que es un pleito que lleva tantos años, que ha sido tan controvertido. Yo no sé cuántos ríos de tinta se han escrito en torno al pleito de clase Rosalía Vélez, y que los padres, o sea, todavía quede esa, y que ese vacío, esa ignorancia en torno a lo que les corresponde por ley a esos niños. Yo,
bueno, si el padre no conoce el pleito de clase, más te va a extrañar cuando llega a un salón de clase y el maestro no conoce las leyes, ¿sabes? Entonces ahí eres la madre problemática, porque a mí me adorna un montón de apellidos. Eres la madre problemática. Entonces si se pide, pues ya, mira, ten cuidado con aquella, que ya esto es una amenaza al gobierno. Y mira, mientras quede voz, nosotros seguimos hablando. En este caso, pues yo al destinar, ya por orden médica te tienes que desligar bastante de lo que es la educación especial, pues creé esta fundación. Pero cuando yo voy a pedir, yo no soy, primero, yo, mi familia es humilde, yo no tengo apellido, vele, ¿dónde? Lúcate en el DG. No tengo apellido, lo que tengo es un nombre que a algunos le causa fobia, otros me dan placa, pero la verdad que quién sabe, le felicito, reconoce al grupo de padres, pero yo no quiero felicitaciones, yo quiero que esta generación de madres jóvenes sigan trabajando, porque te vas a encontrar en lo mismo que me encuentro yo, que se encuentran muchos. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú quisieras renunciar, pero no puedes. Te estaba explicando ahorita que yo llego a mi casa ahora a limpiar una cama de posición, porque una anciana tiene su hijo con discapacidad y no tiene ni siquiera el ánimo ni quien la ayude a llegar a una agencia gubernamental a pedir una cama, porque te piden un resumen, te piden la historia de tu vida, te piden cuánta cosa hay, y los padres no tienen el factor de llegar allí. Entonces tampoco llega un trabajador social a la casa. Entonces Rosalía se tiene que ver en la obligación de estar llamando a otras madres del comité, mira, ¿cómo podemos ayudar? Aquí ya este no tiene beneficios para este, para educación especial, pero está en la casa con una necesidad urgente, su madre está enferma, yo lo entiendo, porque este ya viste, la compañera Carmen Warren tuvo dos operaciones de cerebro, tenemos otras con condiciones, otras que han perdido sus hijos. Yo tengo que tenía un guille con los tacos tremendo porque es muy bajita. Ya me estás viendo, tengo que usar tenis para llegar en tenis a todos lados.
El tiempo pasa,
el tiempo pasa.
Viejo.
Exacto, y aunque la palabra viejo le suena a uno un poquito incómoda, es la realidad, porque cada vez que tú miras tu cumpleaños, tú sabes cuánto cumple.
Ahí.
Y el cuerpo te da señales por aquí y por allá y te lo recuerda.
Nunca es triste la verdad. La
exacto,
verdad.
Exacto.
Rosalía, vamos y vamos para allá abajo, pero volando y más rápido de lo que uno piensa. Entonces, en 32 años, Rosalía, si hicieras una valoración de lo que ha pasado en estos 32 años, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo de ustedes, de todo, de un pleito que ya, ay Dios mío, es como una...
A la gente le trilla. Pero entonces, si nos dejamos llevar porque le trilla,
ajá,
pues
no diríamos nada.
No, porque ahora mismo es alentador lo que te acaba de comunicar el licenciado José Torres.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, que si no están esos vigilantes, ¿qué sería? Entonces tenemos también que hacer amistad con gente de corporaciones que tienen corazones muy buenos. Por ejemplo, yo te lo digo, yo pedí un sitio, una beca para un padre que tenía 3 hijos con necesidades especiales. Ese sitio se atrevía a dar unas medallas en mi nombre, yo le pedí una beca para un estudiante, me la negó. Pero he tocado puertas, como por ejemplo el Instituto de Ciegos, y le he dicho a la señora Ana María Márquez, mira, aquí hay un estudiante, siete, digo ciego, porque ella me dijo, no digas no vidente, y después tú eres la que sabe, ciego, no tiene libro, necesita su libro de letra agrandada, no tiene el panel que aumenta, porque en esa área yo desconocía, porque mi hija no tenía ese problema. Entonces, cada vez que pues se creen que Rosalía es la redentora, y entonces moralmente uno se cree, está comprometido, pues seguimos pidiendo. La señora Márquez nos ha otorgado mucho donativo,
uh-huh,
para estos niños. O sea, tenemos que seguir, porque estas estipulaciones pues no se están cumpliendo, como te dijo el licenciado José Torres. El dinero es destinado para los niños, pero qué triste cuando tú ves un niño que necesita una silla de ruedas porque ya está en pedazos la que le otorgaron hace años y años atrás, y la madre, pero mira la condición de la silla de ruedas, no la quieren aprobar. Y los mismos empleados son los que alegan que no hay fondos para que ese pobre estudiante reciba su silla de ruedas. Y es una terapista que me dijo a mí que la silla de ruedas no era parte para la educación de ese niño. ¿Te fijas que te digo? Las estipulaciones están, padre, apodérate de ellas, pero cuando vas a trabajar con el mismo empleado, desconocen las leyes, ¿cómo te van a decir que una silla de ruedas no es fundamental para la educación de un niño que tiene que asistir?
¿Y cómo le cayó a usted el hecho de que, por ejemplo, se diera un gesto, ¿verdad?, de la administración pasada, de finalizar el caso, aquí se terminó el caso, no vamos a tener más sufrimiento, hicieron una ceremonia, ustedes se
retrasaron bonito,
pero luego invirtieron o gastaron 16 millones de pesos para no pagar, para no cumplir con las estipulaciones, para que no se encontraran incursos en el incumplimiento de las estipulaciones.
Sí, que te va a decir que sí, aplaudimos todo lo que sea a favor de nuestra niñez, de educación,
pero que nada, ¿no?
Pero al terminar, cuando fue pasando el tiempo, que empezamos a ver las mismas necesidades, que empezamos a pedir lo que te estoy hablando ahora, qué está pasando con los derechos, con las terapias, con el equipo de esta población, y te encuentras que no está pasando nada, cuando el tribunal mismo encuentra que en su monitoreo que no ha favorecido en nada Pues mira, yo no quiero ver a nadie desempleado. Bueno, si se consigue trabajo para personas que tengan los pies en la tierra, que sepan lo que hacen, que estén por la niñez, no por quien los manipule. Porque yo tengo en mis páginas de internet, yo tengo fotos de buenos facilitadores que le dieron una covacha porque se formaba una guerra entre el director, el maestro, cuando él iba a alegar los derechos de ese estudiante, que yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pues este problema actual hay que definirlo ya. En esta situación, los niños no se pueden perjudicar bajo ninguna circunstancia, más de lo que se han perjudicado.
Bueno, y para cerrar el ciclo, ¿qué va a pasar con los niños y con ese proyecto suyo de
despertar? Pues mira, este proyecto mío, ya tú has hablado, 32 años yo he dependido del pan nuestro de cada día, de Dios. El proyecto, estoy tratando de comunicarme con la nueva administración para ver qué se va a hacer, para ver qué van a hacer con ese edificio, porque está allí cerrado, necesita unas mejoras. Y este proyecto no es de Rosalidia. Rosalidia lo que quiere es que se apoderen, padres, que vean la necesidad, que vean que van a llegar a esa edad, que sirva como proyecto piloto, porque lo que existe actualmente son instituciones privadas. Uh-huh. Si tú no tienes el dinero, tú no puedes tener a tu hijo recibiendo esos servicios. Otra forma es que si tú eres responsable con tu hijo, lo amas y lo quieres mantener en tu casa, las ayudas son menos. Si tú lo entregas al gobierno, entonces le tienes que pagar a una institución privada para que lo cuide después de los 21. Pues mira, si los amamos, por favor, ¿por qué no llevar esa ayuda directamente al hogar, al biológico? Cuando no se pueda, pues mira, no se puede. Pero no se puede obviar que Puerto Rico tiene una necesidad que necesita urgentemente ser servida.
Y yo te hizo los acercamientos con quien se ha reunido.
Sí, yo me reuní con la representante Lidia Méndez. Uh-huh. Llevamos una carta a Rosana, quisiera decir correctamente, porque
Rosana López,
llevamos una carta, me prometieron una cita. Uh-huh. Llevé otra carta a Fortaleza, me contestó el señor Irizarry que me va a dar una cita. Uh-huh. Hemos estado moviéndonos para ver qué se va a hacer con un edificio que está vacío.
Bueno, pues de hecho, Rosana López, la invitamos a este programa, había confirmado su comparecencia porque una de las cosas que queríamos era un poco carearla, ¿no? O sea, carear cuáles son las necesidades. Ella está en la legislatura, ha sido muy consecuente con su trabajo con los viejos y ahora mismo está frente de una comisión de educación. Así es que...
Y deseamos lo mejor.
Pero ayer nos llamó para decir que no podía venir. Así es que... La invitación está extendida, ella lo sabe, así es que a ver si en algún momento saca un tiempo para venir al programa, porque hoy la teníamos confirmada y ayer de golpe y porrazo pues nos llamaron para...
Hay que empezar a legislar por esta población. Mm-hmm. Una vez yo le dije a una persona, pero mira, si los envejecientes tienen unos centros diurnos, nos conformamos con centros diurnos. A pesar de que yo con el tiempo fui ganando y mi hija tiene algunos beneficios, no son totales, pero los tiene. Pero entonces ella me contestó, eso cuesta mucho dinero. Pero
¿qué
no, la señora Capó de Guaynabo, uh-huh, en peligro, uh-huh, que yo le dije, mira, hay que empezar a legislar, hay que empezar a hacer algo. Nuestros jóvenes están en las casas confinados. Esto, mucho de la expresión es, no es costo efectivo.
Claro. Fíjate, eso decía Hitler.
Ajá, por eso los mataba,
claro. ¿Cuánto me va a costar?
¿Para qué
voy a hacer una inversión en un ser que no me va a servir para nada?
Pues aquí no los matan, pero los matan lentamente, porque ¿sabes cómo se va este estudiante en un deterioro mental? Termina como con 5, 7, 10 drogas encima para controlarlo. Esas drogas afectan todo su sistema, todo su organismo, y muchos mueren de paros renales, de sobredosis, de convulsiones, o sea, se matan de otra forma.
Exactamente. Esos niños, después que salen de la escuela, pero me imagino que ese, eso que usted contaba hace un rato, que su hija le daba puñetazos en el carro para que la sacara, ¿no? Acostumbrada ya a un ejercicio diario de pues bueno, de socialización. Entran en depresión.
Eso es otro problema social, porque el joven está en esa casa gritando que me saquen de esta casa, papá y mamá no pueden. Entonces los vecinos, para los vecinos es un estorbo, porque Puerto Rico todavía se necesita mucho para que haya sensibilidad para las personas con discapacidad. Entonces ahí es que entonces los vecinos muchas veces alertan a el departamento de la familia, pero no porque hay una necesidad en el hogar, sino a veces le ponen querellas a uno de maltrato. Porque está gritando dentro de la casa y no se sabe por qué. Entonces no hay económicamente para sufragar sus gastos de medicamentos. Si la pensión de seguro social es más de $800, pues no hay cupones, como le llaman comúnmente, no hay asistencia. O sea, eso es lo que queremos que Puerto Rico vea. Mira, ayudamos a otros países si están buenos, pero Puerto Rico tiene una necesidad urgente que hay que trabajarla.
Buenas tardes.
¿Este programa que...
Hola, buenas tardes. Perdón, perdí con una llamada pensando que era nuestra. Bueno, lo cierto es que todavía nos falta, que han sido 32 años Rosa Lidia, pero parece que nos quedarán unos cuantos más.
Generación se apodere.
No sé cómo se puede sensibilizar a alguien que sencillamente no es capaz de ver más allá de sus narices lo que es la vida de un niño con necesidades especiales, pero cuando menos los políticos debieran ya estar sensibilizados y por lo menos acoplarse y adherirse a lo que es la determinación de un tribunal y las estipulaciones que ya se han firmado para finiquitar este caso.
Respecto a estas estipulaciones, a ese trabajo que se ha hecho, que no ha sido un trabajo en vano. El pleito de clase no ha sido un trabajo en vano.
Bueno, pues nada, Rosa Lidia, que sepas que esta es tu casa.
Gracias, gracias.
Un abrazo para usted, gracias porque ha dado parte de su vida, no solamente por Isamar, que es su hija biológica, sino por todos.
Esto es una responsabilidad, Rosa Lidia no marchó por ella, marchó por todos.
Así es.
Es una responsabilidad.
Pues ojalá que tengamos mucha, que podamos replicarla, que seamos capaces de trabajar por este proyecto de país y este proyecto para la mejor calidad de vida de los estudiantes.
Gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias a usted. Marga, gracias. Nos vamos. Gracias, Gini Morales, por la producción de este programa. Que tengan una buena semana. Hasta el sábado, las 3.
Somos parte de la nación.